Primera zona.
Son las 11 de la mañana, 31 minutos de este viernes 25 de noviembre. Hay 27 grados de temperatura aquí en Montevideo. Esperamos una máxima de 28, 16 la mínima, a pleno sol hoy. También mañana sábado 29 y 19 las extremas para ese día. Llueve el domingo ya desde las primeras horas. Quizá en las últimas horas del sábado pueda comenzar a nublarse el cielo. La lluvia llegará con la madrugada y también en gran parte de la jornada se prevé hacia el norte y en algunos departamentos del litoral intensísimas lluvias, con registros que pueden ser realmente en el acumulado muy grandes. Así que bueno, ante eso no se puede hacer absolutamente nada más que esperar que no ocurran, por ejemplo, las turbonadas que algunos prevén pueden potencialmente producirse, habida cuenta de el choque de frío y calor de una jornada que será, bueno, aquí en Montevideo y en el sur del país, con chubascos en todo el día domingo, 24 de máxima, 16 de mínima, y después sí, el resto de la próxima semana completita con sol a pleno en el pronóstico extendido de The Weather Channel para los días que siguen. No sabemos si va a haber terremoto, me pregunta yo, si va a haber terremoto. Bueno, la verdad es que hay que esperar cualquier cosa, ¿no? Un sismo de 2,98 en la escala Richter, con epicentro, ¿verdad?, en un punto entre Toledo y Las Piedras, a pocos kilómetros de profundidad, tuvo lugar anoche a las 23 horas 29 minutos. Se desconoce si ha habido réplicas hasta esta hora. No se registraron daños y por más que solo en Montevideo se recibieron 108 llamadas, esto en la dirección de bomberos, ¿eh? Porque en el 911 me dicen que se recibieron más de 120 llamadas, ¿eh?, en el centro,
sí, donde sí,
eran las llamadas, que evidentemente gente que daba cuenta, ¿verdad?, tenía la necesidad de decirle a alguna autoridad lo que había sentido, ¿no?
Claro, por las dudas que alguien no haya, porque aparte si hubo un ruido previo, claro, la gente querría saber, explotó algo.
Claro, claro.
Porque es lo que uno imagina, ¿no?
Y bueno, así que son más de 120 llamadas en el 911, 108 llamadas en la dirección de bomberos. Les reiteramos que por suerte hasta el momento no nos enteramos de que se han registrado ni víctimas ni daños materiales de ninguna clase. La geóloga Leda Sánchez dijo esta mañana en conferencia de prensa, que en la torre ejecutiva de la conferencia, que se trata de un fenómeno natural no vinculado con el que ocurrió en el Caribe. Sánchez dijo que los estudios continúan y que falta recabar datos en varios puntos del país y realizar análisis en el epicentro. En Uruguay se llevan registrados la actividad sísmica desde marzo de 2013 hasta marzo de este año. Se habían registrado un total de 23 movimientos de tierra, siendo el más fuerte el ocurrido el 24 de marzo de este año, con epicentro en el Cerro de Montevideo, ¿se acuerdan? Bueno, la geóloga dijo que por años, en promedio, Uruguay tiene unos 5 eventos de estas características, pero escuchemos a Leda Sánchez.
Estructura tectónica de todo el Uruguay, estamos procesando información, el estudio del interior a través de datos sísmicos es muy reciente en el país. Existen un montón de fallas que están distribuidas de distintas edades, desde el precámbrico hasta el mesozoico y actuales, que podrían haber sido la fuente sismogénica. Los registros de los datos de los equipos que nosotros registramos, se ve claramente la onda P, la onda S, es un terremoto, fue registrado en los cuatro equipos que tenemos instalados. Y una de las cosas que tienen los registros históricos y estos dos últimos eventos que ocurrieron este año, el de marzo del 2016 y este, es que todos tienen como una especie de estruendo antes o durante el evento sísmico. Los rasgos que tiene el espectro sísmico que nosotros analizamos es bien distinto a lo que es una explosión, a lo que es un bólido, a lo que es cualquier otra cosa. Los rasgos son característicos de un sismo, de un terremoto. Lo que sabemos es que, bueno, en relación a este evento pueden llegar a ocurrir réplicas. Lo más importante es que la población no se asuste, porque es lo común, es lo que ocurre, y van a estar en general cerca de la zona en cual se produjo el evento principal.
Bueno, hasta allí la información es inequívoca, ¿verdad?, en lo que dice Leda Sánchez, en tanto a que se está registrado y fue un sismo, ¿no?
Sí,
exacto. Porque hay otra gente que dice
Tipo de cosas. Hay una versión más temprana de un experto chileno que dice que por las características, en realidad él no tenía ninguno de estos elementos,
claro,
objetivos que tiene Sánchez, hoy la geóloga Sánchez para decirlo, decía que podía haber sido, por las características de la descripción de lo que se había vivido, un bólido entrando a una velocidad de 54.000 kilómetros por hora a la atmósfera.
Calculo todo, le calculo.
54.000, te imaginas, es rápido.
Es rápido, sí, debe meter ruido. Sí, pero bueno, no viene al caso porque está todo absolutamente chequeado.
Y si no, lo otro que dice este hombre es que podría haber sido una explosión sónica, que es cuando un vehículo, por ejemplo, rompe la velocidad del sonido. Y es como que o están eligiendo Uruguay para romper la velocidad del sonido, estamos teniendo terremotos, que me parece que, dadas las pruebas, es un poco más probable.
Bueno, es de esperarse, puede ocurrir, ¿verdad? Réplicas, pero hasta el momento, por suerte, no ha pasado nada y hay que mantener la tranquilidad, porque evidentemente, frente a este tipo de situaciones, uno no sabe qué hacer, pero bueno, tenemos que ir acostumbrando a este tipo de cosas. Ayer observaba, ¿no?, en otro orden de cosas, pero también absolutamente llamativo, volvió a nevar en Tokio luego de 50 años, algo realmente atípico, o sea, más de 50 años no había antecedentes de nevada en pleno Tokio.
Claro, en realidad ahí sería como una vuelta a lo normal, pero que ya había dejado de ser normal.
Sí, la verdad que es todo tan raro.
Claro, no, y uno se pone a pensar, por ejemplo, Uruguay.
Estamos mezclando todo, ¿no? Porque no tiene nada que ver.
Sí, no, obviamente. Digo, a ver, las probabilidades de que tengamos que ver con los terremotos son bajas todavía, sí, ¿no? Sí, digo, sí. Salvo que le pongamos una bomba atómica a algo.
Sí.
Pero si uno se pone a pensar en lo que es el subsuelo uruguayo, que es una especie de una gran roca que es porosa, ¿no? Uh-huh. Porque ahí están los acuíferos, ¿verdad? Y sí. Todo lo demás. Pero Uruguay está sobre un gran cacho de piedra, por decirlo uh-huh. de alguna manera, muy sólido y muy antiguo, sí. ¿no? Que digamos, y además está en el medio de una placa. La placa, la dorsal atlántica, sí. que es la que parte al medio los continentes. Estamos lejos.
Está en el medio del océano, prácticamente.
Sí, claro. Es lo que parte. Y a ver, ahí podría surgir un terremoto que pudiera traer eventualmente un tsunami para acá, pero no es el caso. Esto pasó aquí, es local.
Sí, totalmente.
Alguien tendrá que entender algún día qué fue lo que pasó, porque algo se movió.
Sí, evidentemente. Bueno, yo no me enteré de nada, nadie, salvo Jimena. Nadie, los Queens, bueno, imposibles, porque donde estaban ellos hay más movimientos telúricos que esto. Entonces, no se pueden notar este tipo de movimiento, está claro, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo bueno es que podamos hacer algún chiste de esto y que no haya pasado nada hasta el momento. Esa es la información y así están las cosas. Bueno, pasemos a la actividad más terrenal, que esto es bien terrenal también, ¿no? Vale. Pero bueno, quiero decir, más normal y habitual, si es que lo fuera también, porque se trata de los paros. El Sindicato Único del Taxi, el SUAT, paralizará hoy sus servicios debido a que es el día del taximetrista. El paro será por 24 horas en reclamo de que la patronal reconozca el feriado pago en todo el país para los taxistas y las radiooperadoras. Mirá, el secretario general del sindicato, Antonio Díez, le dijo al espectador que será un feriado para los trabajadores de Montevideo y pago, pero se enmarca dentro de un paro nacional.
El paro es en el marco del Día del Taximetrista, ¿no? Día feriado para los trabajadores de Montevideo y pago, pero se enmarca dentro de un paro nacional porque el interior todavía no está reconocido como el Día del Taximetrista, ni es pago. Y también el sector de radiooperadoras que no está reconocido como, no tiene reconocido el día como feriado. Entonces, los trabajadores festejamos el Día del Taximetrista y decretamos paro por esos dos sectores que todavía no lo han conquistado.
Bien, así que una jornada sin taxis en el día de hoy y también desde las 12 de este mediodía, ¿verdad? Y hasta el final de la jornada, los trabajadores tercerizados del Estado, agrupados en el PIT-CNT, realizarán un paro, se van a concentrar en la Plaza Libertad y marcharán hacia la Dinatra, pasando por el Ministerio de Economía, lo que seguramente, bueno, va a provocar disturbios en el tránsito de la principal arteria de la capital. El delegado del Sindicato de Trabajadores Tercerizados, Marcelo Recalde, le explicó a Rompecabezas cuáles son las reivindicaciones que se mostrarán, se presentarán allí en la manifestación.
Hoy, a partir de las 12 horas, se paralizan las actividades para el personal que cumple tareas tercerizadas dentro del Estado, en lo que es un trabajador de mano de obra, grupo 1902, y los consejos de salarios. Esto es, bueno, porque no ha habido avances en los consejos de salarios. Tenemos miles de trabajadores dentro del Estado en puestos permanentes en una precariedad laboral importante. Este proceso se está acelerando en los últimos años. Nosotros hemos convocado al gobierno de hace mucho tiempo a dialogar sobre el tema, hemos encontrado algunas voluntades, debemos decirlo, pero no se han generado los caminos suficientes como para resolver los problemas a nivel estructural. Hoy tenemos mil trabajadores que están con un salario nominal de 16.000 pesos, trabajadores que cuando se le termina la licitación no tienen derecho a despido, no tienen acceso a la licencia por estudio, por ejemplo. Es decir, se han realmente precarizado muchísimo el trabajo, hay un retroceso importante a nivel del trabajo tercerizado dentro del Estado. Y en este contexto nos encontramos en los consejos salarios que con las pautas de economía la situación se agudiza. definitiva, no hay mucho margen para negociar. Y bueno, el colectivo entendió que en estas condiciones, y entendiendo que hoy vamos a tener la octava convocatoria del Consejo de Salarios, una movilización era importante, pero bueno, si no hay un cambio a nivel del gobierno sobre este tema y en esta rama en particular, con la influencia que tiene dentro del Estado, no visualizamos que haya oportunidad de generar un convenio colectivo.
Bien, en tanto los trabajadores nucleados, en este caso en la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, FECIS, volverán a tomar medidas este fin de semana en comercios de Montevideo, Maldonado y Canelones a raíz de las represalias tomadas en contra de funcionarios que participaron de las últimas protestas. Según dijo a Telenoche el dirigente de FECIS, Carlos Báez, las represalias adoptadas por los gerentes de los supermercados incluyeron cambios en el horario, en el día libre o de delegados. Báez aclaró que los piquetes se llevarán a adelante exclusivamente en los locales en los que precisamente se registraron las represalias contra los trabajadores. Por otro lado, la Asociación de Supermercados del Uruguay presentó este jueves una nueva propuesta que es considerada insuficiente por FECIS, que mantiene el reclamo de esos 20.000 pesos como salario mínimo para el sector. Parece que estaban ahí, parecía que había una luz sí. de acuerdo y finalmente no se consiguió.
Sí, son esos 20.000 pesos el, uh-huh. digamos, la franja que cambia toda la historia, ¿no?
Sí. Bueno, sí, va a haber trancazos.
Será, sí.
Este fin de semana, y bueno, le puede tocar a usted, ¿no? Le puede tocar a mí, le puede tocar a cualquiera.
A todos,
claro, todos. Sí, exactamente. Pero se va a dar en aquellos supermercados en donde, bueno, se registraron este tipo de represalias que, dice el sindicato, se tomaron en contra de los trabajadores por parte de los empresarios.
Sí, que esto es específicamente, digamos, una denuncia sobre, digamos, malos tratos, básicamente. Sí, sí. No es solamente por la denuncia de fondo, sino claro, que tiene que ver claro. con también acciones.
Acción y reacción, lo que ha pasado sí, a partir claro. de que han comenzado este movimiento, ¿no?
Porque hay que entender también, digamos, que por más molesto o incómodo que resulte una medida de este tipo, es absolutamente totalmente, ajustada a derecho.
Totalmente.
Absolutamente.
Puede no gustar, derecho. Pero es totalmente legal. Bueno, amigos, el Consejo de Banca Oficial del Sindicato Bancario, AEBU, resolvió realizar un paro a nivel nacional en fecha, en este caso, a definir en rechazo a la medida del Banco República de cerrar parcialmente dos de los cinco días hábiles, 14 sucursales de localidades en el interior del país, algo del cual ya habíamos hablado en tiempo y forma, porque, bueno, tiene un tiempo, ¿verdad? Por lo menos esta información, pero bueno, claro, ahora de cara a su instrumentación se da esta resolución de AEBU. En declaraciones que publica El País, el presidente de la Banca Oficial de AEBU, Gonzalo Pérez, dijo que como primera medida se resolvió este paro a nivel nacional con lectura de proclama en las capitales departamentales del interior que todavía no tienen fecha. El día en que se defina el paro, se va a leer la proclama en todos los bancos públicos en Montevideo y habrá actos en los bancos del Banco de la República Oriental de Uruguay, del BROU, donde se va a convocar a ediles locales, a diputados locales, a concejales de diferentes lugares y también se va a convocar a la central sindical para reiterar, ¿verdad?, en este caso, el rechazo del sindicato a esta resolución tomada por el BROU. Y antes de ir a pausa, les comento que la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad la creación de la Comisión Investigadora para indagar sobre la continuidad de prácticas de espionaje por parte de militares en tiempos de democracia luego de que terminara la dictadura que tuvo lugar aquí en el país desde el año 1973 al año 1985, algo de lo que hablábamos ya más temprano en la previa, en la introducción del programa con Carlos Peláez. El debate se inició tras el descubrimiento, ¿verdad?, de archivos de inteligencia militar que guardó por años en su casa de Montevideo el coronel retirado Elmar Castiglioni, fallecido en el año 2015. El denominado archivo Castiglioni contiene material que prueba seguimientos, escuchas clandestinas, infiltraciones y una serie de actividades de inteligencia a partidos políticos y sus líderes, organizaciones sociales, autoridades judiciales, sindicalistas, entre otras personalidades del ámbito local. Bueno, revistiendo de importancia un tema que lo tiene, como ya hemos dicho, que es de absoluta gravedad, como lo consignábamos oportunamente a través de Carlos Peláez, haciéndonos ecos también de información de Samuel Blixen aparecida en Brecha, que hoy también suma más información a este respecto. Carlos Peláez, en Cosechando Amigos, minutos después de las 13 horas, estará observando más hacia el interior de toda esta información, así que va a ser muy interesante escucharlo. Vamos a tomar una pausa, volvemos en instantes, hay más información. Faltan 8 minutos para el mediodía de este viernes 25 de noviembre. Hay 27 grados de temperatura en Montevideo, 28 la máxima, 16 la mínima, mayormente soleado esta jornada. Sol para mañana y buena temperatura, 29 y 19 las extremas. Ya en las primeras horas del domingo, lluvias que podrán ser muy intensas en el norte del país, sobre el litoral también, así que hay que estar atentos a la posibilidad de ocurrencia de turbonadas, cosas que lamentablemente son cada vez más normales. Ojalá que no pasen, y pueden no pasar, pero el pronóstico indica algo de eso, así que hay que estar atento. Después, el resto de la semana va a ser todo a sol pleno.
Sí, el INUMET coincide en el pronóstico, habla de 18 y 25 con precipitaciones y tormentas mejorando en la mañana. Es lo que marca, no habla de ningún tipo de precaución, alerta, nada por el
estilo. Bueno, a esta altura más vale prevenir que curar, así que todo lo que se puede hacer siempre es bueno que se haga. Amigos, entre enero y octubre de 2016 hubo 24.454 denuncias por violencia doméstica en Uruguay, es decir, una cada 17 minutos, según los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Del total de las 24.454 denuncias, el 59,9% se debió a conflictos entre parejas o exparejas y el 40,1% restante a conflictos entre familiares. Los datos fueron presentados en conferencia de prensa por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es hoy. Es el día de hoy. La verdad que es impresionante, ¿no? 59%, casi 60% del total de las 24.500 denuncias, conflictos entre parejas o desparejas, y el 40,1% restante conflictos entre familiares, ¿no? Así estamos, ¿no?
Sí, de todas maneras, a ver, si se puede pellizcar algo positivo en todo esto, es que se está denunciando.
Ah, sí, sí.
Eso es fundamental. Antes esto era una conducta naturalizada, sí. Y hoy por hoy no lo vemos así, y eso es bueno.
Y se han agilizado de alguna manera la posibilidad de, efectivizar las denuncias, que era algo que también ya entronizaba un peligro en sí mismo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, al registrarse 79 denuncias por violencia doméstica por día, 79 por día, lo convierte en el delito más denunciado luego del hurto aquí en el país. La cifra total de lo que va de 2016 es menor a la igual periodo de 2015, pero el informe aclara que es sabido que parte de los hechos de violencia doméstica no son denunciados por la víctima. El 79,2% de las denuncias son realizadas por mujeres y el 20,8% restante corresponde a hombres. El informe indica que en los últimos 12 meses 45 mujeres fueron asesinadas aquí en Uruguay. Un 62,2% de estos casos fueron debidos a violencia doméstica. Un 13,3% fue producto de una rapiña, hurto o copamiento. El 11% fue por altercados no domésticos. El 8,9% por agresiones sexuales y el 4,4% por motivos desconocidos. En cuanto a las víctimas, el 44,4% fue asesinada por su pareja o expareja, el 17,8% por un familiar, el 13,3% por una amiga o conocida, el 15,6% por una persona no relacionada a la víctima, y no hay datos sobre el 8,9% restante. En los últimos 12 meses, 29 mujeres fueron asesinadas lamentablemente por violencia doméstica aquí en nuestro país, una cada 13 días. Además, hubo 14 intentos de asesinato por violencia doméstica. El 96,6% de los asesinatos ocurrieron en la residencia de la víctima, el 3,4% en otros espacios privados, y no se registraron casos en la vía pública en los últimos 12 meses. La cifra es la mayor en los últimos 5 años.
Sí, creo que hay que remitirse al caso de La Valleja de hace un poquito más de un año, donde el asesino mató a su expareja a plena calle, ¿no? Sí. En una confitería, de hecho, adelante terrible de todo el mundo.
Terrible todo.
Sí, realmente.
Los números son...
No, pero aparte, mirá, ese número de 96,6% ocurridos en la residencia, sí, y sí, el 3,4% en otros espacios privados. O sea que si no era la residencia, era el lugar de alguien conocido y de, entre comillas, confianza, ¿no?
Claro. No, habla de una cita, la foto, ¿verdad? Hacia la situación de las relaciones humanas en el Uruguay, bastante complicada, ¿no?
Sí, no, y además, a ver, lo que uno se espanta hoy es al encontrar quien justifica esto con el algo habrá hecho o y ese tipo de comentarios que vos decís, no, o sea, uno puede hacer lo que sea que haga, no justifica la violencia de ninguna manera.
Ni que hablar. Después he leído algunos tweets de gente que dice que hay denuncias que se hacen para, bueno, por conflictos para resolver o tener distintas instancias en los juzgados. Bueno, es parte de la violencia también.
Sí, ¿no? Claro.
Digo, esa es una forma de comenzar también a relacionarse violentamente con el otro. Puede ser.
Claro, ocurre.
Debe ocurrir, evidentemente, ¿no? Uno tiene que pensar que sí, que es probable que ocurra esto. Pero,
y estadísticamente debería ser así, por lo menos por descarte alguna de las tantas denuncias.
No quitan nada, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando y la situación de la sociedad uruguaya en general, que realmente espanta, como dice Juan, ¿eh? Bueno, lamentablemente vamos a seguir hablando de esto porque los números en sí mismos indican que es un problema de absoluta vigencia aquí en el país, así que habrá posibilidad de continuar actualizando la información. Y cambiando de tema, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se apresta a anunciar la prohibición en algunos casos y la restricción en otros de la comercialización en el país de varios insecticidas y un herbicida. Esto lo reveló el Observador Agropecuario, una fuente oficial. Las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que se ocupan del tema vienen trabajando desde hace más de un mes en este asunto y la decisión ya está tomada y se hará pública en breve, acotó la fuente. Se trata de varios insecticidas y un herbicida que están etiquetados como categoría 1 por los técnicos de toxicología de la Universidad de la República, del UDELAR, que son utilizados para combatir malezas e insectos en los cultivos. Según esa caracterización técnica de la UDELAR, la categoría 1 corresponde a los productos que se catalogan como altamente tóxicos para la salud humana, así como para los peces y las abejas y también para el medio ambiente. Los productos que serán retirados o que será restringida su venta por los riesgos que suponen para la salud cuentan en el mercado con sustitutos de nula o baja toxicidad y ya no tiene sentido seguir comercializándolos. La medida que se va a anunciar en breve, ¿verdad? Esto se da en el contexto de la política de inocuidad alimentaria que impulsa el Ministerio de Ganadería como parte de la intensificación sostenible. Se puede producir cuidando la salud y el medio ambiente. Esto lo ha reiterado el ministro de la cartera, Tabaré Aguerre. En el caso de la producción de frutas y vegetales, el Ministerio, a través de la Dirección General de la Granja, se sustituyó allí el manejo regional de las plagas por el sistema de confusión sexual, así se llama. Por otra parte, en la ley de presupuestos se creó la Dirección General de Control de Inocuidad Alimentaria, a la que aludíamos que comenzó a funcionar este año en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
El tema este de la confusión sexual es simplemente que se modifican genéticamente algunos insectos, por ejemplo, claro. Y no pueden reproducirse, y de ahí el tema de la confusión sexual. Te apunto, Daniel, porque acaba de llegar un mensaje de un oyente desde Sauce. Dice, aquí en Sauce fue tremendo ruido.
Sí, claro.
Salimos todos para la calle, no se pudo dormir más.
Increíble.
Hoy se observaron algunos destrozos chicos de viviendas muy viejas. Ahora que sabemos lo que fue, estamos muy asustados, claro. Dice María. Bueno, la solidaridad con toda la gente de Sauce. Claro. Más allá de las pavadas que estamos diciendo desde acá, pero obviamente...
No, tratamos de poner el mal tiempo con la cara, porque no es nada grato este tipo de noticias y, por supuesto, mucho menos si estás ahí, donde ocurrieron los hechos, ¿no?
Claro,
muy
bueno.
Cerca del epicentro.
Bueno, este dato es el primero que tenemos de algún tipo de efecto físico, claro, del temblor en algunas viviendas. Aclara María que se trata de viviendas viejas.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, un abrazo muy grande. Conozco esa zona, evidentemente. La mayoría de los uruguayos la conocemos. Nos solidarizamos con todos los habitantes y con todas las personas que, bueno, de alguna manera sienten un natural miedo ante los elementos, porque uno realmente no sabe. La naturaleza tiene, evidentemente, muchísimo más poder que el ser humano, aunque lamentablemente le hacemos pelota a la naturaleza nos demuestra que es más poderosa que nosotros.
Sí, tenemos que ver que la naturaleza termina siempre ganando.
Totalmente.
Miren, por ejemplo, esas instalaciones abandonadas que pueden encontrarse por cualquier lado y totalmente, uno va a ver que rápidamente son ganadas por las plantas, por los animales,
totalmente,
y son borradas.
Totalmente. Y esos miedos son totalmente atávicos.
Claro.
Los tenían cuando no había ninguna tecnología, ya los seres humanos aquí sobre la Tierra, sobre cualquier fenómeno natural que ocurría, y los seguimos teniendo pese a que la tecnología ha avanzado y vaya cómo, con respecto al tiempo al que me estoy refiriendo. Así que es lo más natural del mundo, el abrazo y la solidaridad con todos los habitantes. Y el próximo lunes llegará a Montevideo una delegación de la aerolínea brasileña Azul para reunirse con el gobierno. El ministro de Transporte, Víctor Rossi, adelantó que la empresa mostró interés en traer hasta 6 aviones para operar aquí en Uruguay y tiene disposición de contratar al personal de Alas Uruguay. En declaraciones a El País, Rossi fue cauto, de todas formas, a este respecto del avance, al referirse a las instancias como negociaciones, porque aclaró, recién cuando vengan la próxima semana, designarán a un representante en Uruguay. Una vez que definan un representante, tendrán entonces la voluntad de colaborar y allí se va a poder hablar mucho más del tema. Por otro lado, fuentes vinculadas a las negociaciones señalaron al mencionado matutino que Azul preguntó al gobierno si el procedimiento para certificar sus aviones aquí en el país, en Uruguay, es ágil, ya que están preocupados por las demoras que se producen en la DINASI, en la Dirección Nacional de Aviación Civil. Desde luego conocen que tardó, por ejemplo, 18 meses en certificar a Alas Uruguay y un año en certificar a Amazonas. Y claro, quieren hacerlo en forma más expeditiva. Sí, veremos qué pasa.
Sí, el tema es que se haga bien. Si demora un año y está bien hecho, no importa. Si demora un año y es lo mismo que si se podría haber hecho en 3 meses, mejor que demore 3 meses, ¿no?
Claro, claro, pero que esté bien hecho.
Que esté bien hecho es lo fundamental.
Bueno, y el diputado colorado Fernando Amado denunció haber sido víctima de amenazas tras haberse manifestado públicamente a favor de la investigadora que permitirá abordar los casos de supuesto espionaje durante la democracia. El legislador lo informó en el plenario de diputados mientras se discutía la constitución de la comisión que finalmente se aprobó por unanimidad para estudiar el tema. Escuchemos a Amado.
Ni bien me pronuncio, me llega un mensaje, casualmente de una mujer de apellido Castiglioni, estamos en tema, diciéndome justamente eso, o sea, amenazándome con que no estuviera tan de acuerdo con una investigadora sobre este tema, amenazando aparte de mi familia, a mí, y sobre todo, bueno, tratando de extorsionar, ¿no?, de chantajear, diciendo que tenía información, etcétera, etcétera. Es el modus operandi clásico, digamos, de este tipo de personaje siniestro. Entonces, para mí, lo primero es hacerlo público en el plenario con mis compañeros, que tome estado público porque es la forma de ir terminando con este tipo de expresión, digamos, fascista que hay en el Uruguay. Y creo que hay que, por eso, enfrentarla con total firmeza.
Amado dijo que los mensajes provinieron de una persona cercana al Partido Colorado, aunque no integre el cuadro permanente.
Por eso también yo dije que en el Partido Colorado, que yo me siento representado, en el Partido Colorado Ballista Democrático, en el cual yo me proyecto, no hay espacio, ni tregua, ni tolerancia para personas como esta, ¿no?, que sostienen este tipo de comportamiento antidemocrático.
El diputado indicó que esta persona hizo referencia obvia a su familia, ya que su padre es de dominio público, es ex comandante en jefe del ejército y ex director de inteligencia.
¿Del ejército o de la Armada Nacional?
No, del ejército, que se sepa, sí. Creo que sí. Sí, ahora me lo voy a
decir. Ahora estoy con la duda. Sí, creo que. No, del ejército, tenés razón.
Ok. Bueno, nada, digo, porque ese es el único nexo que podría tener, ¿no? Porque de pronto, tío, evidentemente se puede amenazar a cualquiera, ¿no?, de los integrantes, pero uno piensa más en Puig o algunos que impulsaron, ¿verdad?
Claro. Hecho.
Y después extraña que se utilice el mismo apellido, porque ya no vamos a decir que sea, ¿no?, el mismo apellido Castiglioni, ¿no?
Eso claro.
Es muy extraño, ¿no?
Evidentemente puede haber tenido que ver con algo de la gestión de su padre, ya que si era una amenaza con que extorsiva, con que tenía algún elemento, lo que uno piensa que puede venir por ese lado. No creo que la madre de Fernando Amado tenga, digamos, no la conozco a la señora, no sé lo que hace, pero no creo que se trate de ella, ya que el alto perfil en la familia lo había tenido hasta la elección de Fernando Amado como diputado, lo había tenido su padre, ¿no?
Claro, el teniente general retirado Fernán Amado,
exacto,
que fue comandante en jefe.
Teniente general, ahí está, tenés razón.
Tal cual. Bueno, nada, la verdad que es preocupante de todas maneras, ¿no? Y bueno, evidentemente para la propia persona, pero también es preocupante de que ya se arranque en este tema con este tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, lo que estamos investigando efectivamente tiene toda esa, como que calza justo en la escena, ¿no? Y es lamentable, es realmente lamentable, ¿no?
Y sí, son los estertores, por lo menos, de una maquinaria que por lo menos parece viva en algún punto, ¿no?
Sí, si no intacta, viva, eso está claro. Bueno, y Colombia firmó ayer jueves un renegociado acuerdo de paz, retocado, según Uribe, tan solo, con la FARC, para terminar con medio siglo de confrontación, luego de que el original, ustedes lo saben, fuera rechazado en un plebiscito popular. El texto será sometido esta vez no a plebiscito popular, lo que realmente rechina, porque le quita toda validez, ¿no? Digo, si consultaste a la gente en ese momento, te dijeron que no y ahora no la consultás. ¿Cuál es la señal que estás enviando? La verdad es que es totalmente impopular. Esta vez será sometido a la aprobación del Congreso, buscando allí, evidentemente, la representatividad. Pero lo que pasa es que la representatividad le asegura los votos, porque tiene la mayoría.
Claro. Santo, ¿no? Bueno, pero estaba pensando que nosotros aquí también, digamos, con la interpretativa de la ley de caducidad, en cierto punto también pusimos en práctica un mecanismo parecido al que Santos está aplicando, salvando las distancias, sí, las formas y los conflictos, ¿no? Pero sí, y bueno, y no salió.
Sí, pero esto se hizo con días de diferencia.
No, claro,
o sea, sí, es una cosa que ni siquiera es una segunda instancia.
Claro,
o sea, se votó que no, y ¿cuánto pasaron?
Estamos hablando de que estamos hablando de que la ley de caducidad se vota en los 80 y se rediscute en los años 2000.
Que firmaron.
Hay diferencia, por eso digo.
Firmaron por todo lo alto, acordate, el 26 de septiembre y estamos, de verdad, en noviembre, terminando noviembre. 2 meses después y lo están sacando por la vía rápida, digamos, ¿no?
Claro.
La verdad que en China hay mucho. Bueno, el presidente Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño, Timochenko, sellaron este revisado pacto con un bolígrafo otra vez. Esta bala convertida en bolígrafo como en el primero, en el histórico Teatro Colón de Bogotá, con una capacidad para 800 personas. Bueno, contrastando esta discreta ceremonia totalmente con toda la pompa de la firma anterior el pasado 26 de septiembre, como les decíamos, en Cartagena, ante 2.500 invitados en aquella oportunidad, entre ellos 15 jefes de Estado. Bueno, el texto alcanzado el pasado 12 de noviembre para incluir propuestas de la oposición tras el revés electoral del 2 de octubre, fíjate, o sea, pasó un mes y poco,
sí,
¿no? Monedas. Bueno, lo que busca es poner fin al conflicto armado más antiguo del continente, pero habrá que ver las formas. Lo que dice Uribe es que en realidad se retocó apenas. Evidentemente lo que más rechina es que se les den bancas, ¿verdad?, sin voto popular, se les asignen bancas. Además de, por supuesto, sí, mucha gente le rechina el hecho de que les están perdonando en esta amnistía, digamos, bueno, una serie de asesinatos y mucha violencia de la cual muchos familiares o gente que conocen han sido parte, no han sido víctimas.
Claro, y de hecho no son solo dos partes enfrentadas, aquí hay muchas fracciones, totalmente, facciones totalmente. Y que están de uno y otro lado, y que seguramente esto pueda servir eventualmente como un antecedente para juzgar o no juzgar a otros.
Claro, totalmente.
Que también deberían ser juzgados.